Urimagdalena Radio presenta La Quinta,
un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino.
Historia, arte, educación, naturaleza y patrimonio cultural.
Presenta Joana Romero.
Dirección General Sarita Abello de Bonilla.
Bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 19 de marzo. Hoy el mundo, Colombia, especialmente aquí en Colombia, se conmemora el Día del Hombre. A todos esos caballeros, papás, hermanos, primos, amigos, un feliz Día del Hombre, que en todo momento sepan mostrar esa calidez, ese corazón. Y así como hoy saludamos a todos los hombres de la Universidad del Magdalena, de manera muy especial al equipo de comunicaciones, a esos caballeros del equipo de comunicaciones, y un abrazo fraterno para los hombres que hacen posible la radio, entre ellos pues Hanley Lombardi Vanegas, nuestro control de hoy, el gran maestro José de la Victoria Ponzón, a quien le damos un abrazo caluroso, a nuestro amigo Wolfram, a Billy, a cada uno de ellos un abrazo muy pero muy especial, a mi amigo Royman también, les saludamos con un cariñoso saludo en este jueves 19 de marzo.
¿Y qué correspondes, mi amor?
Hoy iniciamos nuestro segundo programa de este año con un tema de Bryan Adams, Todo lo hago por ti, en español, pero él es un artista que precisamente llega este 20 de marzo con su gira Roll with the Punch, en un concierto en el Movistar Arenas que reunirá sus grandes clásicos y nuevos temas como parte de su recorrido internacional. El show reunirá algunos de los temas más emblemáticos de su última y más reciente producción discográfica, que sin lugar a dudas promete revivir esas décadas de historia del rock de la cual es protagonista. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestra querida Rosa María Trujillo Toncel. Rosa Mari, muy buenos días, bienvenida al programa La Quinta.
Muy buenos días, Johan, muy buenos días para todos los oyentes que en estos momentos se sintonizan, un nuevo año, un nuevo programa de La Quinta en la radio. Y como decía ahorita más hace pocos minutos, un feliz día para todos los hombres, para todos los hombres que sueñan, que luchan, que cada día se esfuerzan para ver materializados sus sueños. Que pasen un gran día.
Así es, un gran día, y que materialicen todos esos sueños y esos deseos que atesora en el corazón Rosa María Trujillo. Y bueno, y hoy conversaremos acerca de distintos temas. Anoche se inauguró la exposición de Pepe Toledo, Fragmentos del Tiempo, pero también vamos a seguir conversando con todo lo que durante estos días se viene ya trabajando, ya se viene cocinando poco a poco la programación de este año de concertación que inicia el próximo miércoles 1 de abril, pero antes también tenemos muchos invitados que nos irán hablando acerca de cómo nos estamos preparando alrededor de esta reto que tenemos en este año, que además celebramos las 4 décadas del Museo Bolivariano. Así que tenemos muchísimos invitados y conversaremos un poco acerca de la reciente exposición Silencios que Gritan. Tendremos a Miguel López, que es el artista invitado, y él estará acompañándonos en un rato vía telefónica para conversar acerca de esta exposición y esta exhibición aquí en el Museo Bolivariano. Nuestro curador Uber Guardiola nos habla precisamente de cómo se está preparando el componente de curaduría para cada una de las exhibiciones que este año, en los 40 años, estarán realizando. Tendremos una invitada muy especial este fin de semana. Se conmemora el Día Internacional de los Bosques, precisamente este sábado 21. El Museo Bolivariano tiene una actividad en alianza con Corpamat y conversaremos un poco acerca de esta actividad. El Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes realizó recientemente precisamente el lanzamiento del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas. En Hablemos de Arte y Cultura conversaremos un poco acerca de este tema, de Arte Paz en Femenino y también de las convocatorias del mismo ministerio relacionadas con las economías culturales creativas que estarán abiertas hasta el próximo 18, estuvieron abiertas hasta ayer y además sí es una convocatoria que sigue vigente en el Ministerio de las Culturas y las Artes. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2026 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Rosamari, Silencios que gritan fue la exposición con la que abrió la temporada de exhibiciones del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, 4 décadas en las cuales dimos apertura a esta temporada con un caballero cuyo trazo nos invita y nos conmueve en cada una de sus propuestas. Además, es una dinámica muy interesante entre los grises, los amarillos, pero también es una manera de decirnos cómo los silencios gritan.
Claro que sí, es una exposición que quizás cuando ingresamos y no nos tomamos de pronto el tiempo o el espacio de llegar, leer la ficha técnica, observar bien la obra, quizás no vamos a entender el trasfondo que tiene esta exposición, porque es una exposición que nos invita a hacer un análisis de cómo estamos llevando nosotros la vida, hacer un análisis de las cosas que tenemos en nuestro entorno. Y es una exposición, la verdad, bastante llamativa, una exposición que utilizó e implementó muchos objetos de nuestra vida cotidiana, no solo de ahora, sino de mucho tiempo atrás, y que quizás nosotros puede que sea algo insignificante, pero nos lleva a un gran significado. Y es una exposición, la verdad, muy llamativa, muy bonita, una exposición que esas fichas técnicas y nos llevan de verdad a analizar tantas cosas, a pensar, a mirar quizás cómo estamos llevando nuestra vida, qué estamos aportando nosotros para la vida. Y es una exposición, la verdad, que les invito a que no pierdan la oportunidad de visitarla, de recorrerla, de ir, conocerla un poco más, porque sí, quizás nosotros de pronto por las redes hemos publicado un poco de spoiler, fotografías y lo que ha sido la exposición, pero no es lo mismo de ir, visitarla y recorrerla y tomarse el tiempo para poder analizarla como se debe.
Así es, y esa mirada es la invitación que todos tenemos para la sala, precisamente para la sala Hernando del Villar, donde se encuentra esta exhibición. A esta hora de la mañana tenemos contacto con el artista Miguel López. Maestro, muy buenos días, bienvenido al programa La Quinta a través de Unimandalena Radio. Lo saludamos de una manera muy, pero muy especial. Y bueno, estas obras de Silencios que gritan rompen ese ritmo habitual de la mirada. ¿Cómo se adentra en la piel cada una de sus obras y cuál es ese mensaje que usted quiere llegar? Sabemos que es subjetivo quien lo recorra, pero ¿qué quiere Miguel López a través de cada una de estas obras del Silencios que grita? Muy buenos días, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación y te cuento cómo funciona el tema de mi arte. Pienso que la palabra es una palabra cosa. Yo en Dibuya pinto acá y el tipo así uno de los valores más importantes que puedo.
Maestro Miguel López, nos excusa, tenemos unas interferencias, unos ruidos, entonces lo invitamos a ubicarse de alguna manera con el propósito de que haya una fluidez en nuestra transmisión y poder disfrutar de cada una de sus reflexiones acerca de su propuesta artística. Nos apoya en eso y sabemos que nuestros oyentes disfrutarán de cada una de sus apreciaciones. ¿Sí nos escucha, maestro?
Y te escucho perfectamente.
Listo, bien, maestro, lo estamos escuchando mejor, así es. Nos confirma. Bueno,
entonces el tema.
Sí, señor, adelante.
Con el silencio es que es una palabra sumamente poderosa. Para mí es terriblemente importante para poder pintar. Y yo creo que el mundo necesita silencio en este momento, ¿me entiendes? O sea, hay tantos gritos, hay tanta interferencia, tanta contaminación auditiva y visual, que lo que necesitamos es una cosa como volver al silencio como un activo importante de nuestras vidas. El silencio que grita, hay una transición en esta exposición que va de lo más blanco, lo más puro, lo más tranquilo, y hay una evolución hacia una expresión mucho más fuerte, que es donde encuentras el color, encuentras los amarillos, encuentras la fuerza, encuentras la gente. Entonces pasas de la evolución del silencio hacia un ruido un poco más sano y más poderoso. Eso es un poquito como la esencia de la obra.
Maestro, bueno, la esencia de la obra es esa mirada que usted nos acaba de explicar. Nos decía hace un rato, bueno, usted tiene su taller precisamente muy cerquita aquí del departamento del Magdalena, en el departamento de La Guajira, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Santa Marta. ¿Cómo le inspira a usted ese entorno tan maravilloso y tan bello de esa zona de La Guajira, como es Dibuya?
Pues vuelvo al tema del silencio. Aquí la riqueza visual es brutal, es una cosa importante. Tú tienes el mar enfrente, tienes la Sierra Nevada de Santa Marta detrás, tienes las palmas, tienes los cocos, tienes la sonrisa de la gente, porque aquí todo el mundo sonríe. Esto es una Dibuya, es un entorno maravilloso para reencontrarse. Y entonces ese silencio es lo que yo veo permanentemente y siento permanentemente aquí con la gente, con el entorno, con las palmas, con el mar, con el agua, con todo eso. Entonces eso es inspirador realmente.
Maestro Miguel, algo que nos suscita muchísimo es precisamente acerca de esas nuevas tendencias que hay en el arte. Hay muchísimas manifestaciones artísticas que nos están llamando y nos están tocando precisamente las puertas de otras alternativas, con base precisamente a ese conocimiento que usted tiene y también ese trabajo artístico que ha fortalecido a lo largo de todos estos años. ¿Cómo analiza usted todo este tipo de procesos de estas nuevas manifestaciones del arte?
Eso es muy interesante. Estuve hace unos días en una exposición en Nueva York, en una galería muy reconocida, y no entendí el arte. O sea, tú ves, por ejemplo, casos como el banano colgado. Pagaron no sé cuántos millones de dólares por un banano colgado en una pared. Entonces hay como una diversificación, todo es arte realmente. Válido para mucha gente, lo que llamen arte contemporáneo o expresionismo abstracto, lo que tú quieras, pero volviendo a lo mío puntualmente, lo mío no es bonito, no es arte, yo no quiero que adorne paredes ni que combine con los muebles. Yo busco arte que sacuda, que incomode, que cuestione, que te obligue a mirar dos veces y a sentir algo real. Yo creo que el verdadero arte no es cómodo, te mueve el piso, te acelera el corazón, te enfrenta contigo mismo. Yo creo que no está hecho para gustar, está hecho para provocar. Y yo creo que hay que atreverse a ir más allá de lo seguro, y romper la armonía, y perder el control, y dejar de mirar y empezar a sentir realmente. Así es como lo veo.
Bueno, y precisamente usted acaba de decir algo que nos llama la atención. Necesitamos algo que cuestione, algo que también, si lo podemos decir, se nos permite colocar ese dedo en aquellas cosas o señalar aquellas cosas que no están bien dentro de los escenarios del arte y de esas nuevas manifestaciones. El Museo Bolivariano de la Ciudad de Santa Marta, el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, llega el próximo mes de julio a 40 años. ¿Qué opinión le merece precisamente usted este tipo de dinámicas de los museos de hoy, incluso con la invitación que hace el ICON para ser más reflexivos, es para llevar más los escenarios museales a otras ópticas? ¿Cómo evalúa usted ese tipo de procesos que hacen los museos colombianos o aquel museo pequeño de ese municipio, de ese corregimiento, de esa vereda que sabemos que existe en algunas zonas de nuestro país?
A ver, yo creo que hay un mérito importante en todas estas manifestaciones, porque ayudan a promover y ayudan a ensalzar un poquitico la cultura. Nosotros tenemos que abrirnos del, pues, no solamente de fútbol y béisbol, sino también pues de buscar el arte y la cultura como una parte fundamental de nuestro desarrollo y de nuestras vidas. Entonces el mérito es brutal, y ese desarrollo de la cultura me parece que es un aporte fundamental a la sociedad, de todas estas galerías, museos y demás, no importando el tamaño que tuvieran, pero creo que es un aporte absolutamente maravilloso, y creo que al país le hace falta mucho más eso. O sea, necesitamos más arte para sonreír más.
Así es, para sonreír más. Bueno, ¿y cómo, sí, de qué manera usted precisamente dice necesitamos más arte? ¿Qué actividades de cara a la comunidad realiza Miguel López Echeverry precisamente allí en ese sector de La Guajira, que sabemos que hay una comunidad, que hay muchos niños y niñas que tienen muchísimo talento? Usted mismo la decía, no solamente fútbol, no solamente béisbol, el arte también llama la atención. ¿De qué manera esa responsabilidad social artística llega a esos niños y a esos jóvenes de la comunidad de esta zona del departamento de La Guajira?
Nosotros aquí decidimos desde hace 2 años estar entregándoles los en diciembre y ese tipo de época, Semana Santa y demás, utensilios para los niños que aprendan a pintar y entiendan que es una crayola, que es un color, que es un prismacolor, que es un acrílico, y nos ha ido bastante bien con eso. O sea, se les abre como un mundo a los niños, ¿me entiendes? Es como una situación como que abren una ventana y encuentran, hombre, hay color, hay papel, hay, ¿no? Y lo hemos hecho, y las sonrisas de estos niños es lo que es la gratitud absoluta, ¿no? Es la recompensa, pues, a ese tema. Ojalá se hiciera más, porque pues yo creo que eso es un camino muy interesante para los niños y para las juventudes de hoy en día.
Así es, y precisamente, precisamente esa es la inquietud que asalta a nuestra colega y amiga Rosa María Trujillo Toncel de esta exposición de Silencios que gritan, Rosa María.
Bueno, la pregunta es, ¿cómo fue el proceso curatorial que usted tuvo desde la idea hasta ya el montaje como tal?
Qué interesante pregunta. Esto tiene un desarrollo mental y espiritual sumamente complejo, y afortunadamente puede evolucionar, pero esa exposición que hay ahí tiene 6 meses de trabajo permanente. O sea, eso no es solamente pintar frente a un lienzo, que es lo más aterrador que hay, ¿no? Un lienzo en blanco es lo más aterrador que hay. Entonces esto es un proceso de 24 horas diarias, ¿no? Porque tú estás pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué trato de comunicar? ¿Qué quiero hacer? Entonces no es tan fácil, y no es una cuestión de que yo digo, no, yo pinto pues este cuadro y lo hago en 2 días o en 3 días y nada más. Esto es un proceso curatorial sumamente complejo. Empieza uno a estudiar mucho pues otros artistas, qué hubo, qué ha pasado, qué ha sido exitoso, no para copiar, pero para sentir como cierto respeto por las obras de los demás. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que sí es un proceso complejo, sumamente gratificante, porque yo creo que la obra quedó, pues con mucha humildad lo digo, me parece que quedó bastante, bastante bien. Y vamos a ver, yo creo que ojalá la gente le guste, ojalá la gente lo entienda y vea que sí hay un trabajo importante ahí, por lo simple que parezca, ¿sí me entiendes? Porque tú dices, bueno, blanco y negro y grises. Entonces dice, no, pues ese señor se olvidó que hay amarillos, sepias y naranjas y demás. Pero aquí, pues, o sea, es abstraerse de eso que es normal y volver esto. Entonces ahí es donde está el proceso complejo. Entonces, pues es interesante, muy interesante.
Así es, y sobre todo llevarlo más allá de las fronteras, y usted nos hablaba del hecho de que cómo usted analiza ese arte que se está abriendo a puertas en otros museos del mundo, y nos daba el ejemplo que en verdad suscitó mucha tendencia y se viralizó inclusive, Rosa Mari, el tema del banano, y que vinieron y se lo compraron a un número bastante alto en cuanto a montos, y terminó quien lo adquirió comiéndoselo. Pero bueno, esas son las nuevas...
Perdón, hago una interpelación.
Adelante, adelante, Miguel.
En la presentación del banano, llegó un visitante, recogió el banano de la pared y se lo comió.
Sí,
es verdad. Sí. Es una anécdota real que uno dice miércoles. Sí, bastante compleja la vaina, pero bueno. Ok, perdón, qué pena la interrupción.
No, así es. Ese es el diálogo ameno que desde estos 91.9 estamos haciendo. Maestro Miguel, precisamente acerca de esas nuevas tendencias, ¿cuál es la invitación que hace usted? ¿Cuál es la invitación que hace usted a esos nuevos colegas, a ese relevo generacional que le está ya tocando, ya haciendo sus principales aportes al arte plástico, pero también esas primeras huellas que están dejando? ¿Cuál es ese mensaje y la reflexión como artista de Miguel López para esos nuevos artistas?
Lo más importante es expresarse desde el fondo del corazón, desde el fondo de su alma. Y como te decía yo en ese texto anterior, yo no pienso que uno tiene que pintar para agradar, ¿sí me entiendes? Yo creo que uno tiene que tomar ese riesgo. Yo llevo muchos años pintando y al principio tuve como el miedo. Se vendía la obra sumamente bien, pero era una obra comercial, ¿sí me entiendes? O sea, era una cosa como muy sencilla. Entonces lo que yo le digo a la gente hoy en día es, rompa las barreras, sáltese las normas. Si le dicen que hay que hacerlo recto, hágalo torcido. Si es redondo, hágalo rectangular. No tengo ni idea, es una figura, pero rompa esquemas y haga lo que su mente y su corazón y su alma le dicen, le dictaminan. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer. Ese es el mensaje realmente. Y a mí me fue muy bien realmente con esta exposición y con esta obra, porque eso fue lo que hice. Rompe todos los esquemas. Yo no quiero que la gente, si no le gusta mi obra, la gente pues de malas. A mí me gusta y me da una gratificación infinita presentar en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo mi obra y el resultado que tuve a través de todos esos procesos.
Rosa Mari, tiene una aquí estábamos conversando precisamente, hablando de todos esos aportes que usted nos está dando en la mañana de hoy, pero ella tiene una inquietud que también me llama la atención, porque juega mucho, Rosa Mari, con esa respuesta que el maestro Miguel nos está compartiendo a esta hora de la mañana.
Claro que sí. Bueno, desde su perspectiva, ¿qué cree que hace exitoso una exposición?
Qué buena pregunta. Yo creo que es primero, la posición del artista y su gratificación. O sea, si yo veo mi obra expuesta y digo qué maravilla, pues hombre, eso me parece que lo hace exitoso. Te voy a hacer un ejemplo de lo que me pasó en un momento hace unos años. Me fui a exponer a Wynwood en Miami, con una vaina rarísima que yo estaba haciendo en ese momento, estaba como medio sollado, y la obra no se vendió, y la obra no tuvo ninguna trascendencia de ninguna especie, desafortunadamente. Yo después me puse a hacer una evaluación de lo que yo estaba mostrando, y no era lo que yo quería mostrar, ¿no? O sea, era una cosa como, yo no sé de dónde salió eso, yo no sé si estaba pues pensando en otra cosa completamente diferente. Entonces no fue exitoso. Entonces yo creo que el éxito es cuando uno está contento con la obra que está mostrando, que es lo que está pasando con esta obra que tengo en el museo. Eso es un poquito como para mí ese es el éxito.
Así es, wow.
Ese es el éxito de la exposición.
Qué interesante y maravilloso sus aportes. Maestro Miguel López Echeverri, muchísimas gracias por compartir esa alegría que se percibe a través de su voz, por esa pasión por el arte y precisamente por compartirnos que se puede hacer muchísimas cosas detrás de un lienzo, pero también que lleve más allá del trazo, sino también compartirlo con la comunidad, y es lo que usted viene haciendo y lo que viene usted trabajando en esta zona, aquí muy cerquita del departamento del Magdalena, en Dibuya, y esperamos que esos silencios que gritan también sigan conversando y generando diálogos en nuestros territorios y en el arte nacional. Muchísimas gracias por hacer la apertura de esta temporada de 2026, en la cual nuestro Museo Bolivariano, a través de la identidad, a través de la memoria, a través de la creatividad, conmemora 4 décadas, 40 años haciendo arte de Colombia para el mundo, y aquí desde el Monumento Quinta de San Pedro Alejandrino. Gracias por acompañarnos y bienvenido siempre a nuestro museo.
Muchísimas gracias y muy agradecidos por el tiempo de ustedes.
Así es, era el maestro Miguel López Echeverri, quien tiene su exposición en la sala Hernando del Villar del Museo Bolivariano, donde celebramos 40 años. Son las 10 y 26 minutos en la mañana.
Al aire, onda musical del mundo.
I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples. Said when you know you
en onda musical del mundo, nuestros curadores musicales que no les hemos saludado, a el gran Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Llanes, quienes nos aportan y nos deleitan con cada uno de estos temas musicales. Ellos hacen su curaduría durante varios días para poder compartir con nosotros estos temas. Y la invitada en Onda Musical del Mundo es Taylor Swift con Opalite.
Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love.
Hablemos de arte.
Bien, hablemos de arte. Rosa María Trujillo Toncel nos comparte todas esas noticias que giran alrededor del Ministerio de las Culturas, las Artes y también de todas esas actividades que en el Distrito de Santa Marta hacen parte de las dinámicas de cultura, arte y todos los gustos en estas manifestaciones. Rosa María.
Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales, SINAT. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó al país el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales, SINAT. Este mecanismo institucional articula y fortalece la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de las convocatorias públicas para procurar la participación equitativa, el acceso democrático y transparente a los recursos de fomento cultural. Para su implementación, el Ministerio de Cultura cuenta con una nueva plataforma tecnológica que presenta en un mismo espacio la oferta de becas, premios, reconocimientos, pasantías y residencias artísticas. De esta manera, y con una inversión de más de 175 mil millones para 2026, el Ministerio busca impulsar proyectos de comunidades, artistas, creadores, investigadores, gestores, sabedores, culturales, colectivos y organizaciones culturales del país. El sistema es una apuesta del Ministerio que articula y amplía la oferta de becas, incentivos, residencias, pasantías, premios y reconocimientos que fortalecen el fomento a las culturas mediante convocatorias públicas abiertas a la ciudadanía en 2026. Es un sistema articulador que recoge más de 28 años de experiencia del Ministerio de las Culturas con el propósito de democratizar el acceso a los recursos, fortalecer capacidades en los territorios y dignificar la labor de los cultores del país. El nuevo portafolio para dinamización de espacios culturales que hace parte del sistema abrió inscripciones este 12 de febrero. Los estímulos del SINAT están dirigidos a personas naturales y jurídicas, colectivos, organizaciones culturales y comunitarias, así como a los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblos rom, comunidades campesinas, sectores LGTBIQ+, población con discapacidad, víctimas del conflicto y diáspora, entre otros sujetos culturales. Y el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales, la oferta del sistema inicia con la puerta desde hoy del nuevo portafolio para la dinamización de espacios culturales, cuyo objetivo es activar la programación y el uso comunitario de bibliotecas, museos, casas de cultura, teatros, malocas y otros espacios culturales, reconociéndolos como espacios vivos del encuentro y circulación cultural en los territorios. Convocatorias del Ministerio de Culturas para las economías culturales y creativas estarán abiertas hasta el 18 de marzo. Arte, paz en femenino, el arte de bordar memorias. La Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación y la Dirección de Proyección Cultural, que lanzó recientemente la cuarta convocatoria y encuentro interdisciplinario de arte Paz en Femenino. El arte de bordar memorias, un espacio dedicado a reconocer, visibilizar y tejer las memorias, voces y expresiones artísticas de las mujeres a través del arte, es una propuesta interdisciplinaria abierta donde confluirán diferentes modalidades artísticas, literatura, microcuento y poesía, canto, danza y expresiones plásticas, dibujo, pintura, grabado, cerámica, escultura, fotografía, instalaciones, nuevos medios, mixtos, performance, body art, videoarte, néctar y arte sonoro. La Vicerrectoría de Investigación, la Dirección de Proyección Cultural, el Museo de Arte, el Programa Editorial de la Universidad del Magdalena y el Centro de Innovación y el Emprendimiento CIET invitan a la comunidad artística femenina del Caribe colombiano a participar en la cuarta convocatoria y encuentro interdisciplinario de Arte Paz en Femenino, el arte de bordar memorias. Este certamen ampliará los rangos de visibilidad de la creación femenina en el campo de las artes, destacando el significado del papel de la mujer dentro del ámbito cultural y de las manifestaciones del arte que se producen en el territorio, siendo de este modo los lenguajes artísticos con sus diversos modos, expresiones y prácticas, presencia viva y propositiva del género femenino, brindando un panorama ampliado de su propia producción desde otra perspectiva, que propicia la manifestación en voz alta de las creadoras artísticas del territorio. Esta convocatoria invita a presentar proyectos creativos con una temática relacionada al conocimiento, saberes, emociones, memorias y formas de asumir la vida desde lo femenino. La propuesta seleccionada se presentará en el evento de visibilización y difusión en las instalaciones del Centro Cultural de la Universidad del Magdalena, Claustro San Juan de Nepomuceno, en el primer semestre del 2025.
Thank you.
Y bueno, y precisamente aprovechando todas estas manifestaciones y todos estos comentarios y reflexiones que nos hace Rosa María acerca de cómo están las dinámicas de las convocatorias, tanto de la Universidad del Magdalena como las distintas convocatorias del Ministerio de Cultura, también tenemos nosotros las reflexiones del curador Uber Guardiola Rojano. Él nos habla de cómo se está preparando para este año 2026 el componente del Departamento de Curaduría, precisamente, que conmemora 40 años del Museo Bolivariano.
La Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo celebra sus 40 años y el reto para este 2026, desde Curaduría y todo el equipo, es lograr el montaje de 6 exposiciones, un taller de apreciación artística y escribir 6 microinvestigaciones de 6 artistas diferentes para piezas del mes. Tenemos un cronograma bien interesante. 6 exposiciones y un taller de apreciación artística. La primera exposición, que inauguramos ya el 25 de febrero, Silencios que gritan, del artista Miguel López. La segunda exposición son Fragmentos del tiempo, del artista Pepe Toledo, que vamos a inaugurar ahora en marzo 18. Tenemos el taller de apreciación artística, Monotipia sobre papel y estampado, mayo 9, 16, mayo 23 y 30, del tallerista Jorge Orlando Saavedra. También tenemos el colectivo Hugo Arias Lobo, Monpos y el Jazz. Tenemos la cuarta exposición, aniversario número 40 del Museo Visiones y Genios Colombianos, para el 22 de julio. Naturaleza Mística, de Carlos Chacín. Y por último tenemos una exposición internacional en septiembre de Miguel Parra y Samuel Ruiz. Silencios que gritan, de Miguel López. Hicimos una propuesta de exposición, propusimos un proyecto curatorial contemporáneo con una estrategia curatorial, una experiencia emocional antes que narrativa. La exposición debe evitar un recorrido estrictamente cronológico. Se propone un recorrido sensorial donde el visitante atraviese estados emocionales. Manejamos 3 núcleos: el umbral del silencio, obras donde predominan atmósferas contenidas y tensiones e inquietudes; el segundo umbral, la grieta interior, piezas donde gestos pictóricos se vuelven más intensos, expresando conflictos, rupturas y emociones; la revelación, las obras donde la energía pictórica sugiere transformación, luz y catarsis; la museografía inmersa, donde manejamos espacios de iluminación focal, zonas y sombras para reforzar la sensación de introspección; además, distancias amplias entre obras para permitir una confrontación individual. Y el resultado curatorial, esperamos la exposición no solo muestre pinturas, proponemos una experiencia de confrontación interior donde el espectador descubra que los silencios que habitan en las obras son en realidad reflejos de sus propios silencios. En Fragmentos del tiempo, es una exposición que vamos a inaugurar este marzo 18. Fragmentos del tiempo, del artista Pepe Toledo, emerge como una poética de la memoria construida a partir de los retos materiales de la vida cotidiana. En sus obras, los objetos aparentemente ordinarios, teléfonos de discos, relojes de bolsillos, cámaras fotográficas, instrumentos musicales, vasijas, cables, ruedas, bicicletas, se transforman en signos culturales capaces de activar recuerdos colectivos y personales. La estrategia curatorial que vamos a utilizar para esta exposición es un eje conceptual de la exposición. La exposición debe plantearse como una arqueología del presente, donde los objetos cotidianos funcionan como evidencias culturales del pasado y del tiempo. En la estrategia museográfica, montaje, muros neutros, oscuros para resaltar las composiciones, iluminación dirigida que genere sombras dramáticas sobre el objeto. También a distancias amplias para permitir observar cada fragmento de la obra. Y el resultado curatorial, esperemos que la exposición no solo se presentan obras, sino como se convierten en una experiencia de memoria colectiva donde cada visitante reconoce fragmentos de su propia historia en los objetos transformados por el artista.
Al aire,
lo nuevo,
lo nuestro.
Sale el sol, voy a estar mejor. Le dije a mi espejo hoy, silbándole al viento sin temor. Solitario fui, me perdí, me olvidé de mí. Tanto tiempo confundido, un invierno sin abrigo.
La voz del Juan Esteban Aristizábal. Juan es el paisa que a través del sonar de las cuerdas de su guitarra y a través de su voz nos enamora y nos cautivan. Propone esta nueva producción discográfica, esta reciente producción en la cual nos hace sentir ese Juan es de hace muchos años, pero también con los matices de su experiencia en su voz, en sus temáticas y sobre todo con este Nuevo Amanecer, tema que hace parte de su más reciente álbum discográfico.
Ambientalízate.
Bueno, y en Ambientalízate, el calendario ambiental en este mes de marzo nos invita a también compartir precisamente esa conservación y esa protección que debemos tener acerca de recursos, de esos recursos naturales como son los bosques. Y precisamente este sábado 21 se conmemora el Día Internacional de los Bosques, una iniciativa global para destacar la importancia de estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y alertar sobre el peligro de su degradación. En línea con este objetivo, desde precisamente se une a esa conservación y restauración de los bosques con distintos programas para asegurar su supervivencia. Este año, el Día Internacional de los Bosques se enmarca bajo el tema Bosques y Economías, reconociendo el papel esencial que desempeñan los bosques en impulsar la prosperidad económica a nivel nacional, a nivel local e internacional. Este rol va más allá de la producción forestal, es la invitación precisamente de los distintas agrupaciones y ONG alrededor de la protección de la naturaleza. También va más allá de esa producción forestal, del comercio de materias primas, ya que también sostiene la agricultura familiar, mejora la productividad agrícola y protegen las cuencas hidrográficas, asegurando agua limpia y ecosistemas saludables. Precisamente este 21 de marzo se trata de un llamamiento a la acción para aprovechar las innovaciones tecnológicas en favor de los bosques, con el objetivo de hacer frente a la creciente amenaza de la deforestación, la degradación del hábitat y el cambio climático. Este sábado, el Museo Bolivariano, en alianza con Corpama, tiene una actividad bastante hermosa, en la cual las dos entidades realizarán unas iniciativas para conmemorar el Día Internacional de los Bosques. Y el domingo 22, Rosa María, es el Día Mundial del Agua.
Y es que hablar de bosques es hablar de agua. Sin ellos no existirían los ríos ni los nacimientos que abastecen nuestras comunidades. El agua, ese recurso vital, enfrenta hoy grandes desafíos: contaminación, desperdicio y escasez. Aunque cubre gran parte del planeta, solo una pequeña fracción es apta para el consumo humano. El Día Mundial del Agua, celebrado cada 22 de marzo desde 1993, es una iniciativa global respaldada por las Naciones Unidas para destacar la importancia del agua dulce para nuestro planeta y la necesidad de combatir su escasez en todo el mundo. Una vez que cerca de 2.200 millones de personas todavía carecen de acceso a agua potable de forma segura, desde el grupo Iberdrola nos sumamos la celebración de esta fecha para concientizar a todos sobre el uso racional y sostenible de este recurso único. El tema para el presente año es el agua y la igualdad de género. La campaña destaca que las mujeres y las niñas sufren de manera desproporcionada los problemas de acceso al agua y al saneamiento a causa de los roles de géneros tradicionales, la infraestructura deficiente y las desigualdades sistemáticas. La iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, subraya que para enfrentar la crisis del agua se necesita un enfoque transformador basado en los derechos humanos. Este enfoque debe reconocer plenamente las voces y el liderazgo y la capacidad de acción de las mujeres. Ignorar este derecho podría agravar problemas de salud pública, conflictos, desplazamientos y violaciones de derechos humanos, sobre todo en contexto de pobreza o crisis humanitaria. La relación es clara: sin bosques no hay agua y sin agua no hay vida. Por eso, más que una fecha para celebrar, es un momento para reflexionar cómo estamos cuidando nuestro entorno, qué pequeñas acciones podemos cambiar desde casa. Cerrar la llave mientras nos cepillamos, evitar contaminar ríos, sembrar un árbol, todo suma. Hoy la invitación es simple, pero poderosa: cuidar el agua y proteger los bosques es cuidar nuestro futuro.
Así es, y precisamente como comentaba Rosa María Trujillo, es un deber no solamente de ambientalistas, de ingenieros, sin lugar a dudas, de esa gran cantidad de líderes mundiales que saben que a través del cuidado y la preservación y conservación del ambiente tendremos un mejor planeta, un planeta para nuestras futuras generaciones. Y estamos próximos a tener contacto con Mónica Toro. Ella es funcionaria de Corpamar y ella nos va a contar un poco acerca de cómo son esas dinámicas precisamente que van a realizarse para el Día Internacional de los Bosques. Rosa Mari, precisamente nuestra colección de Jardín Botánico juega un papel muy importante y preponderante en todas estas acciones y dinámicas de protección y conservación, porque la gran mayor parte de lo que rodea el Monumento Quinta de San Pedro Alejandrino son bosques.
Claro que sí, ya llevamos, desde el momento en que se creó el Jardín Botánico en alianza con la Universidad del Magdalena, se ha apostado bastante por él, se ha apostado por el cuidado y más que el bosque seco tropical que encontramos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, alberga una gran variedad de flora y fauna impresionante. Encontramos muchas especies también que en estos momentos se encuentran amenazadas, y aparte que debemos de tener en cuenta que en Santa Marta lo que es el Jardín Botánico de la Quinta de San Pedro Alejandrino viene siendo el pulmón de esta ciudad.
Así es, y precisamente a esta hora de la mañana saludamos a Mónica Toro, funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamat, en alianza con la institución. Aplaudimos este tipo de alianzas en las cuales sumamos precisamente a esa conservación que comentaba Rosa. Saludamos a Mónica. Mónica, cuéntenos un poco de qué, cómo va a ser esta actividad de este sábado a propósito del Día Internacional de los Bosques. Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimo gusto. Mónica Toro, coordinadora del Grupo de Educación Ambiental de Corpamá. Es un placer para nosotros poder estar en este espacio. Bueno, en este espacio nosotros como Educación Ambiental hemos planeado hacer una jornada pedagógica en la cual empecemos a reconocer la importancia de ese bosque seco tropical que tenemos en nuestro territorio. Desde la Subdirección de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de Corpamá, proponemos realizar una actividad que se llama circuito pedagógico. Es una actividad muy propia de la didáctica y metodologías que utilizamos desde nuestra subdirección, y en ella le damos la posibilidad a los chicos jóvenes participantes de estar en diferentes espacios en un mismo momento. Entonces tendremos unos grupos de trabajo en los cuales los jóvenes podrán reconocer y tener información desde lo conceptual y desde lo vivencial de qué, del bosque seco tropical, de la cultura del agua, de la contaminación por plásticos y de la disposición adecuada de los residuos sólidos. Desde el ejercicio pedagógico, los jóvenes van a pasar por cada una de las estaciones y en cada una de las estaciones van a recibir información y van a hacer un ejercicio vivencial de cómo se identifican con este tipo de temáticas. Y luego se realizaría la jornada de siembra. Es como el ejercicio que tenemos preparado desde la Subdirección de Educación Ambiental, que finalmente lo que buscamos siempre, siempre desde la educación ambiental es transformar cultura, transformar hábitos, transformar comportamientos.
Mónica, la importancia y la trascendencia que se tiene de parte de entidades como Corpamat de la conservación de los bosques, no solamente en el distrito de Santa Marta, sino en las distintas zonas de influencia de la corporación.
Claro que sí, nosotros como corporación tenemos influencia en los 29 municipios del departamento del Magdalena y en el área rural del distrito de Santa Marta y todo lo que son las cuencas hidrográficas. Y en ese sentido, para nosotros, más que una obligación, es una necesidad para la humanidad que necesitamos sí o sí recuperar, preservar, conservar nuestros bosques. Y máxime que desde Santa Marta tenemos una riqueza natural tan grande. Entonces eso para nosotros es parte fundamental del devenir. También estamos en la campaña de más árboles para el Magdalena. Necesitamos sembrar, necesitamos que desde nuestros hogares, que desde nuestra cotidianidad, recordemos la importancia de los árboles, de los bosques, de una pequeña plantica hace la diferencia en un hogar. Esa es la invitación que siempre damos.
Así es, Mónica. Mónica, muchísimas gracias por su apoyo y también por sus apreciaciones que nos invitan precisamente a seguir sembrando, y aplaudimos y valoramos muchísimo la alianza entre la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino y por supuesto a través con Corpamat, que es nuestro vecino muy cercano de territorio, pero también el aporte que hace y ha realizado durante muchos años a propósito de la conservación y la preservación de nuestros recursos naturales a través de políticas alrededor de las mismas. Gracias a la funcionaria Mónica Tora de Corpamat y bueno, éxitos en la actividad este sábado en la Quinta de San Pedro Alejandrino.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un excelente día.
10:54 en la mañana.
Ritmos colombianos.
Y en Ritmos Colombianos, la propuesta de nuestros amigos Juan Carlos y el gran Leo Llanes es fiesta en Corraleja de la Banda 19 de marzo de Laguneta. Precisamente estamos celebrando, y es a propósito de los 60 años de esta banda, fundada en 1966 por el maestro Miguel Emiro Naranja. Es una agrupación cordobesa que se consolidó como referente del porro y los fandangos, con más de 30 grabaciones y giras internacionales. hay que destacar la importancia y la trascendencia que tiene esta banda de grandes liderazgo musical en esta zona del departamento de Córdoba, donde destaca precisamente la música folclórica interpretada por bandas. No estaba presupuestada precisamente por sus integrantes ni por su director, pero sin lugar a dudas se convirtió en un referente de sensibilidad artística para cada uno de los residentes de esa zona del Caribe colombiano. Entonces, enhorabuena, los 60 años de la banda 19 de marzo de Lagunanita, Córdoba. A todos nuestros oyentes, gracias por conectarse aquí a través de los 91.9 de Unimandalena Radio. Hoy estuvieron con ustedes Rosa María Trujillo Toncel, Johanna Romero Araujo, quienes hablan en la coordinación periodística bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Hoy el gran maestro José de la Victoria Ponzón estuvo acompañándonos. A él, felicitaciones una vez más por el Día del Hombre. Y no olviden conectarse siempre con el programa La Quinta a través de Unimandalena Radio.
A continuación, mensajes institucionales. Enseguida.